Estamos en el estudio El amor del esposo por su esposa. La última vez vimos el fundamento. Primero, para empezar, la naturaleza y las propiedades de este amor, el fundamento, ya lo vimos. Lo segundo, este amor tiene que ser correcto en todo lo que abarca. Tercero, su alcance. Y nos quedamos en el cuarto punto. El amor del esposo tiene que ser para siempre. Y volvemos a retomar esta parte. El amor del esposo tiene que ser para siempre. El último pasaje mencionado aclara esto. Y en su amor recréate siempre. Esto se logra no siendo cariñoso con ella cuando están en público y después indiferentes cuando están a solas, sino siempre. No por una semana o por un mes o el primer año, sino para toda la vida. Nuestro amor no es para siempre. Nuestro amor no es de una semana. Nuestro amor no es de un solo mes. Nuestro amor no es solamente en el aniversario. Nuestro amor es para toda la vida, día a día, esforzándonos. El hombre amando a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, esforzándonos día a día que sea así. La mujer que se someta al varón día a día, así como lo dice la Escritura. Esos son los deberes diarios, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Lo que sí sabemos es que hoy estamos aquí, entonces hoy hay que someternos, el varón debe someterse a Cristo pues como cabeza. Asimismo, la mujer sométase hoy, no mañana, hoy. Si amanece mañana, mañana sométase, mañana amemos, es un día a la vez, no el 14 de febrero ni en el aniversario solamente, es todos los días esforzándose por hacer esto, por hacer estos deberes. Ese es el matrimonio que va a haber bendición. El matrimonio que va a haber bendición es que se esfuerza todos los días haciendo esto, todos los días, porque mañana no sabemos qué nos deparará. Después de haber disfrutado de su belleza y fortaleza, ¿por qué no también de sus arrugas, sus enfermedades, teniéndole más respeto aún por su fidelidad comprobada? Y si ella es físicamente menos atractiva, generalmente hay más belleza en sus pensamientos, más sabiduría, humildad y temor del Señor. De modo que hay suficientes argumentos en ella o en la Biblia para perpetuar el amor conyugal. Mujeres, ¿le sale una arruga? Bueno, si le sale una arruga, que le salgan dos líneas de sabiduría más por cada arruga. Y si ella es físicamente menos atractiva, generalmente hay más belleza en sus pensamientos. Enfóquense, mujeres, enfóquense en ser bellas en sus pensamientos, en sabiduría, en humildad y temor al Señor. No hay nada peor llegar a ser necio siendo viejo. Imagínense, llegar a tener, ser anciano y ser necio. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, nunca pasó por la iglesia. Nunca pasó por la iglesia cristiana. Nunca pasó. No. Nos vamos a desgastar en nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu se va renovando. Tenemos que ser más sabios. Tenemos que ser más humildes. Tenemos que tener más el temor del Señor, hombres y mujeres. Ese es el verdadero. Nosotros tenemos que darle ese ejemplo allá afuera de lo que es el amor cristiano. 2. Consideremos el amor del esposo hacia su esposa, tal como va apareciendo en las Escrituras y particularmente en el contexto y palabras que estoy utilizando. 1. El esposo debe amar a su esposa como nuestro Salvador Jesucristo ama a su iglesia. Y hermanos, que los que estamos casados, si se dan cuenta, ¿qué estándar más grande que tenemos? ¿Qué estándar? Si tú le preguntas a un hombre qué quiere ser en la vida, ¿qué te dice? Quiero ser un empresario, quiero tener comodidades, quiero tener bla, 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 bla y todas esas cosas. Pero ¿cuántos dicen qué quieres tú en la vida? Yo quiero amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué le parece ese deseo? ¿Qué le parece otro deseo? Oye, tú hombre, ¿qué quieres para tu vida? Y ya ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué les parece esos deseos? Aprender a ser hombres bíblicos. Se aprende, se practica. A ser hombres bíblicos. No sirve de nada que tenga un PhD en teología si no es un hombre bíblico. De hecho, que el seminario, solamente el seminario, tú puedes sacar 10 sobre 10 en hermenéutica, 10 sobre 10 en homilética, 10 sobre 10 en teología sistemática. Muy bien, tienes tu cartón, pero eso no te hace un hombre de Dios. Eso no te hace un hombre de Dios. No te hace un hombre de Dios. Entonces, hasta ahí no llegan los seminarios. Los seminarios son simplemente académicos. Académicos. Pero es aquí donde nos formamos el carácter, aquí adentro. Con las reprensiones, exhortaciones, disciplinas, es aquí donde formamos verdaderamente a los verdaderos teólogos. Aquí adentro se forman los verdaderos teólogos. El esposo debe amar a su esposa como nuestro Salvador Jesucristo ama a su iglesia. Un estándar muy alto, pero hay que pensar en esto, en este estándar. Marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25. El esposo dice que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, Efesios 5:29. Por eso cuando un esposo no tiene trabajo, puede agarrarse de este texto para orar al Señor. Puede orar este texto. Dice, Padre, tú cuidas a la iglesia, la sustentas. Entonces, tú me pides que ame a mi esposa como tú amas a la iglesia. Entonces yo tengo que sustentar y cuidar a mi esposa. Necesito un trabajo para poder hacer esto. Es una oración. Porque tú mandas a hacer eso. Eso es lo que tú haces con la iglesia y yo tengo que hacer con mi esposa. Cuando yo comencé a entender eso, yo oro así al Señor. Yo le digo, no te metas en ese tema, déjamelo a mí, a mi esposa. Tú solamente ora y déjame ese tema a mí. Porque ese es entre Dios y yo. Listo. Él tiene que darme un trabajo. Él tiene que ayudarme. Porque Él dice que ame a mi mujer así como Cristo amó a la iglesia, la sustenta y la cuida. Entonces es un asunto entre Dios y yo. Entre Dios y yo. Estos versículos nos hablan de calidad de amor, aunque no podamos ser iguales a Cristo en eso, obviamente. No vamos a poder, nunca vamos a ser igual a Cristo, ¿no? En este sentido, literalmente, Cristo murió en la cruz por la iglesia. Cristo murió en la cruz por la iglesia. Estos versículos nos hablan de la calidad del amor, aunque no podemos ser iguales a Cristo en esto. Su amor se presenta aquí como, uno, desbordante, sin disimulo. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Su amor era verdadero porque murió por ella. Y también Cristo dice en otro versículo, también dice que Él da su vida por sus amigos, ¿sí o no? Entonces Cristo no solamente dio la vida por la iglesia, dio la vida por sus amigos, que obviamente es la iglesia, y también Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo murió por todos sus hermanos. El esposo sigue este ejemplo. El esposo siga este ejemplo. Imagínense. Mire ese estándar que tenemos nosotros. Seguir este ejemplo. Seguir. No amar solamente de labios para afuera, sino de hecho y en verdad. Como si el nombre de ella se encontrara escrito en su corazón. Y verdaderamente los solteros cuando se casan tienen que ir preparados con esto. Tiene que ir preparado con esto en la mente, esto. Este es tu propósito. ¿Por qué te quieres casar? Porque no quiero estar solo. Sí, está bien, pero hay algo más arriba que eso. ¿Sí o no? Sí, está bien, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré yo idónea. Pero hay algo más. ¿Por qué te quieres casar? Entonces, es porque quiero amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y murió por ella. ¿Sí ven la diferencia de la respuesta? Y ahí ya cambia. Ahí sí puedes decir, me caso porque quiero amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y también porque no es bueno que el hombre esté solo. Ah, pero listo, ya estamos entendiendo los órdenes. Padres que están aquí, enseñen a sus hijos desde pequeños esto que estamos hablando. Porque esto no es tarea del pastor nomás, esto es tarea suya. Esta clase termina aquí, y de aquí cuándo volveré a dar esta clase, imagínense. Pero usted tiene que dar esta clase todos los días en su casa, todos los días. Y decirle, mija, ¿para qué te vas a casar un impío si él no te va a amar así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella? Entiéndelo. No te va a amar. Te va a amar como el 14 de febrero. Pero no como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, nosotros como padres tenemos que enseñar continuamente estas verdades a nuestros hijos. Si nuestro hijo es varón, enseñarle a ser varón desde el principio. Desde el principio, esto es ser varón. Tú vas a tener a tu mujer es porque vas a amarla así como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser varón. Eso es ser un hombre de Dios. Ese es tu estándar. Ay, papá, que eso es muy fuerte, no puedo. Entonces no te cases, mijo. No te cases. Pero a no todos es dado tampoco ese don, el don de continencia. Así que anda pensando en trabajar en tu corazón. No amar solamente de labios para afuera, sino de hechos y en verdad, como si el hombre de ella se encontrara escrito en su corazón. 2. Libre, sin esperar ser recompensado. Esto implica que ella estaba en una condición deplorable cuando él inició sus primeros contactos. Y es verdad, ¿quién buscó a quién? ¿Nosotros buscamos a Cristo o Cristo no buscó a nosotros? Pero si usted escucha los testimonios, cuando alguien le dice, dame tu testimonio de conversión, ¿quién dice? Yo estaba en esto, yo estaba en alcohol, yo estaba en droga, yo estaba en la pandilla tal. Y yo busqué a Cristo. Ay, ay, ay. Puro yo contigo. Bájate del yo. Tú no buscaste a Cristo. Él vino a buscarte a ti. Y tú lo que dijiste es, heme aquí. Pero ahora falta la otra parte. Capacítate para que te envíe a ti. No, no. Cristo te vino a buscar. Heme aquí, Señor. Pero ahora falta la otra parte. Envíame a mí. Hay un mandato y ya sé discípulo. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces, todo esto tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a ser hombres. Muchos ya escuchan. Yo le voy a enseñar a mi hijo a lavar, a cocinar, a bla, 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 esto. Sí, pero está bien. Pero enséñale lo otro también, que es más importante. Porque tu hijo puede tener plata y ya no va a hacer eso, va a contratar a alguien que lo haga. Porque no tiene tiempo, no va a tener tiempo. Pero y lo otro, debe darse tiempo para amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y para hacer la gran comisión, debe darse tiempo. Aunque ya no lave, ya no planche ni nada de esas cosas. Entonces enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas desde pequeños estas cosas. Lo amamos porque Él nos amó primero, 1 Juan 4:19. El esposo ama primero y con su amor forja el amor de su esposa, porque el amor con amor se aviva. Si ella parece ser débil por las características mismas de su género, en sabiduría, fortaleza y valentía, o muestra no tener amor o ser negligente en sus deberes, aún así, el esposo la amará. Pero sí ve la última parte de esta frase, dice, negligente en sus deberes. ¿Por qué la mujer es negligente en sus deberes? ¿O no los quiere hacer o no los conoce? Bueno, en esta iglesia le estamos enseñando a los hombres y a las mujeres cuáles son sus deberes. De ignorancia no puede decir delante de Dios que no lo sabía. Entonces ya sería por rebeldía. Por rebeldía. Pero aún así, dice, si la mujer es negligente, si la mujer tiene falta de sabiduría, aunque la Escritura dice que la mujer sabia edifica su casa, la mujer debe esforzarse por ser sabia. Sara, Abigail, ¿qué tal María, la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Una mujer sabia. Una mujer sabia. Todas esas mujeres sabias de la Biblia, ¿no les dice algo a las mujeres eso? Entonces, pero aún así, los esposos tenemos que amar a nuestras esposas aún en sus debilidades, aún, amarlas. Porque 1 Corintios 13, 5 dice, el amor no busca lo suyo propio. ¿Usted ha escuchado esa frase mundana que ha entrado en el matrimonio cristiano? Dice, si tú cambias, yo cambio. ¿Tú has escuchado esa frase mundana? Eso no está en la Biblia, pero usan dentro de las familias cristianas. Si tú cambias, yo cambio. Si tú obedeces a Cristo, yo obedezco a Cristo. ¿Dónde usted aprendió eso? ¿A qué psicólogo usted fue a aprender eso? ¿En qué revista usted leyó eso? Esa mundanalidad. Y eso lo trae a la familia cristiana. Si tú cambias, yo cambio. ¿Dónde está eso? Búsqueme. ¿Dónde está esa conclusión bíblica? ¿Dónde la encuentra usted? Muéstremela. De Génesis Apocalipsis. Génesis Apocalipsis. Y la iglesia es el mejor ejemplo, ¿sí o no? Cristo nos llama, nos busca y le hago una pregunta. ¿Por qué le pedimos perdón todos los días? ¿Y por qué Él nos ama eternamente? ¿Por qué Él nos buscó estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo ovejas descarriadas? Él va y nos busca, nos llama, nos limpia, pero todos los días seguimos pidiéndole perdón a Cristo por nuestras rebeliones. Ahí está el amor. ¿Te imaginas a Cristo diciendo, a ver iglesia, si ustedes cambian, yo hago las cosas? No, no. Él es perdonador, misericordioso. Hay un mandato de orar siempre, si no, ¿sí o no? Igual, si usted no oró el día de hoy, Cristo tiene misericordia con usted y conmigo, aunque el mandato hay. Si hay hermanos que no vienen a la iglesia el día de hoy, Cristo tiene misericordia con ellos. Es su día, pero no viene. Entonces, Cristo no es así. No es que si tú cambias, yo cambio. Uy, ese matrimonio tiene un fundamento mundano, pero no bíblico. No bíblico. El amor verdadero procura mejorar al ser amado, pero no para provecho del que ama. Amar a la esposa esperando solo algún provecho propio no es digno del esposo, ni dista de seguir el ejemplo de Cristo. 3. Santo sin impurezas, porque Él amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto está en el versículo 25-26. El esposo no puede contar con un mejor ejemplo. Tiene aquí la enseñanza de que debe esforzarse para continuar la santificación y la salvación de la esposa. Y es por eso que el hombre tiene que enseñar la palabra de Dios todos los días en su casa. Porque esa es la forma de santificar a la esposa. Si no están enseñando la palabra de Dios en casa, bueno, van a ser reprendidos a los esposos de esta iglesia que no están haciendo esto, santificando a sus esposas, santificándolas. ¿Cómo? Enseñándole la palabra, enseñándole la doctrina. Tienen que hacerlo. porque Cristo lo manda a hacer. Y ese hogar que hace eso es allí donde hay bendición. Allí donde hay bendición. Cuatro. Grande sin comparación. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Y así lo hizo nuestro Salvador. Él se entregó por su iglesia, versículo 25. El esposo imitará a su Señor y Maestro, manteniendo un gran respeto por su esposa, porque ella es miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y también es la verdad, ¿no? La mujer es de la costilla del varón, pero asimismo ambos, hombres y mujeres, forman parte del cuerpo de Cristo. Ambos. Son esposos, pero también son hermanos en Cristo. Cinco. Es un amor activo y fructífero, porque Él a su iglesia la sustenta y la cuida. Versículo 26. Su humilde iglesia siempre está necesitada. Él suple sus necesidades. Está en problemas. Él la protege. Está a punto de desfallecer. Él la levanta. Así debe ser el amor del esposo. No debe escatimar recursos ni sacrificios para hacerle bien a su esposa. El esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Esposo, cómprale un librito de un autor de sana doctrina. Cómpralo. Compra un libro de sana doctrina que la edifique a tu esposa. Dale un librito. Comparte con ella. Cuídala, ¿cómo la cuidas? Y ojo, esto es un desafío para todos, hasta para su servidor que está aquí adentro, aquí al frente. Es un desafío. Es un desafío continuo. Un desafío continuo. No debes escatimar recursos ni sacrificios para hacer bien, el bien a tu esposa. Dos, el esposo tiene que amar a su esposa como se ama a sí mismo. Así lo dice la Biblia. El apóstol dice también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 28. Y como si esto no fuera suficiente, continúa diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Por eso es que cuando alguien está en depresión, si te das cuenta, cuando alguien está en depresión, en suma depresión, ya comienza a descuidarse él físicamente. Entonces hay un problema en esa persona. Comienza a descuidarse, ya comienza a andar en alcohol, comienza a andar en drogas, no come bien, le da igual si vive o muere o no, le da igual. Cuando el apóstol Pablo dijo, quiero estar aquí, pero también quiero estar allá. ¿Quiero estar aquí? ¿Haciendo lo que estoy haciendo? O sea, si fuera por él, hubiera ido hasta España a levantar iglesias hasta allá. O sea, quiero estar haciendo esto, quiero estar edificando, pero también quiero estar con mi Señor. Entonces, una persona que no está bien emocionalmente, le da igual si vive o no. No sé, le da igual, ¿no? Su apariencia le da igual. No sé, él no se cuida a sí mismo. Si no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a cuidar a su mujer? Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Él no sabe cuánto amor Cristo, con cuánto amor Cristo ama a su iglesia, pero sí sabe con cuánto amor se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo. Uno, tiernamente, tiernamente. Ninguno puede tocar o manejar las heridas y penas de un hombre tan tiernamente como él mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, por desagradable que sea, sino que la sustenta y la cuida. Versículo 29. Así debe ser el amor del esposo hacia su esposa, lleno de ternura, porque ella es como lente de cristal que se quiebra si no se trata con ternura. 2. Con alegría. Nadie está más listo para ayudar a alguien que él mismo. Sus mejores amigos a veces fallan y se cansan, pero todos se ayudan a sí mismos. Por más difícil o peligroso que sea hacerlo, lo hace si es para propio beneficio. Así ha de ser la disposición del esposo para asistir, confortar y ayudar alegremente a su esposa. Si una nube se interpone entre ellos, el amor de él la disolverá rápidamente, porque nadie está enojado consigo mismo por mucho tiempo. Sus oídos estarán abiertos, sus manos, su corazón, listo para consolar, ayudar, agradar a su esposa, así como está listo para ayudarse a sí mismo. Y así se dan cuenta de lo que yo les digo. Nosotros como varones bíblicos, tenemos ese desafío por delante, queremos hacerlo día a día, queremos este desafío de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Una oración diaria podría ser: Señor, ayúdame el día de hoy a amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia, dame paciencia, dame sabiduría el día de hoy para poder hacerlo. Y así mismo, si no tengo trabajo, Señor, dame un trabajo donde yo pueda sustentar a mi esposa. No me des riquezas ni tampoco me des pobreza, solo me des el pan que necesito día a día. Señor, si no tengo trabajo, manda a los cuervos a dar comida para este hogar. Y la esposa también debería orar en el mismo sentir. Señor, dale un trabajo a mi esposo. ¿Por qué? Porque él tiene que hacer su ministerio en el hogar. Él tiene que hacer su ministerio. Señor, ayuda a mi esposo, porque él tiene que sustentarme. Eso lo dice tu palabra. ¿Ves? Ahora imagínese en cambio cuando el esposo cristiano tiene recursos económicos, pero no está enseñando la Biblia en el hogar. No está haciendo un liderazgo en el hogar. Ahí cambia la cosa. En sí, ya no es la parte económica, sino es: Señor, ayuda a mi esposo a que me dé esto. Sea el sacerdote de la casa, que dé la palabra para todos. Porque es lo que tú has mandado hacer. Mire, ya esa esposa no está pidiendo por recursos materiales. Está diciendo: hey, mi esposo no está atendiendo a esos deberes espirituales. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, los varones, enfocarnos en nuestros deberes. 3. Esto nos trae a las demostraciones del amor del esposo, que es lo tercero que voy a describir. 1. De palabra, instruyendo a su esposa en las cosas que requiere. A los maridos les dice el Señor: vivid con ellas sabiamente. 1 Pedro 3:7. Y a las esposas les dice: pregunten a sus propios maridos en casa, cuando quieran aprender, y no hablen en la iglesia. ¿Se cuenta? A veces hay mucho desorden dentro de la iglesia. A veces hay mucho desorden en la iglesia en ese sentido. Cuando la mujer no es enseñada en el hogar, va a tener muchas inquietudes. ¿Pero dónde tiene que preguntarlo? ¿A quién tiene que preguntarlo? Aquí lo dice claramente. Pregunten a sus maridos: ¿dónde? ¿A dónde? Lo dice claramente. Pregúntenle a su marido dónde. En casa. Esto en Corintios había un desorden dentro de la iglesia. Las mujeres no debían enjuiciar las profecías o interrumpir el culto. Interrumpir el culto. Y yo no sé si ya cuántos de ustedes se acuerdan, pero hace años en esta iglesia yo estaba predicando y una persona de adelante alzó, mientras yo estaba predicando, una mujer ahí adelante alzó la mano en plena, no era discipulado, era una predicación dominical. Yo estaba predicando y estaba hablando, creo que del sometimiento a la esposa, y ella ahí adelante alzó el brazo. Eso nunca había ocurrido, imagínense. En plena predicación que te alzan el brazo a quererte preguntar. Obviamente, era una mujer que venía por primera vez a la iglesia y no sabía esto. No sabía esto. Y ella levanta el brazo y yo por respeto le doy el paso a que pregunte. Pero en Corinto parece ser que esto era común. Común. Las mujeres interrumpían el culto con el tema de las profecías. Hablar de estas cosas. Y el Señor dice claramente, les dice, pregunten a sus propios maridos en casa. Cuando quieren aprender y no hablen en la iglesia. Era el culto público allá en Corinto. El esposo tiene una excelente oportunidad y pobre de él si le falta voluntad o habilidad. Lo cierto es que si él la trata bien, pone sobre ella la obligación de amarlo. Si descuida esta labor, ella se lo reprochará para siempre en el infierno, dice este autor. Hermanos, varones, hay que hacer el ministerio en la casa. No, es que no hay tiempo, que sí, que no, que esto y el otro. Excusas a otro lado. Excusas al otro lado. Es como que si tu jefe en el trabajo te manda a hacer algo y tú le dices, no, que no tuve tiempo, jefe. ¿Qué va a decir tu jefe? Y tu jefe te vuelve a pedir. Te vuelve a pedir y te dice, hey, ¿qué pasó con lo que te pedí? Y tú le dices, no, es que no tengo tiempo, jefe. ¿Qué va a hacer tu jefe? El Rey de Reyes te pide que hagas la labor de enseñar en casa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? El esposo demuestra su amor llamándole tiernamente la atención cuando ella ha fallado en algo. Y aquí es donde nosotros caemos, podemos estar cayendo, ¿verdad? El hombre por naturaleza es áspero. Y la mujer por naturaleza no va a querer someterse al varón. Por naturaleza, el hombre es áspero. Y la mujer por naturaleza no va a querer someterse al varón, para nada. Para nada. Entonces ahí está mi naturaleza va a querer que sea áspero. Y es ahí donde hay que trabajar. Asimismo, la naturaleza de la mujer, su naturaleza no va a querer someterse al hombre. Por eso es que el Señor le dice en Génesis, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está. Cuando hay problema en el matrimonio, quizás él la está tratando ásperamente. O ella no se está sometiendo. Ahí está, el problema de origen, del origen. El hombre tiene un liderazgo, pero lo quiere ejercer no como lo hace Cristo, sino a las bravas, a la fuerza. Entonces el esposo demuestra su amor llamándole tiernamente la atención cuando ella ha fallado en algo. Y aquí el esposo tiene que esforzarse por llamarle tiernamente la atención y la esposa debe esforzarse en dejarse corregir, pues, ¿no? Creo que es de las dos partes también, ¿sí o no? Entonces, el uno áspero y la otra no se deja corregir. Vaya usted, ahí. ¿Cómo hacemos? Él tiene que pasar por alto sus debilidades porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Así como una espada pierde su filo cuando se usa continuamente, los reproches continuos también van perdiendo su efecto con el tiempo. A medida que el matrimonio cristiano va aumentando en años, yo creo que es menos discusiones. Así debería ser, ¿no? Es como la vara en los hijos. Al principio es vara a cada rato, pero ya después llegará un momento que debería ser así. La vara tiene que ir disminuyendo. Entonces, en el matrimonio cristiano, así mismo, al principio, a cada rato, pero a medida que el esposo va instruyendo a su esposa, ella se deja instruir. Ella quiere obedecer a Cristo, él quiere amar a su mujer, y mientras están en ese lenguaje, yo creo que las peleas deben ir bajando, bajando. Y cuando por ahí viene una pelea, tienen que resolverla a la manera de Cristo, a la manera de Cristo, con el perdón, con el perdón. ¿Cuál de los dos está fallando? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de por qué se dio el problema? Entonces, ¿y qué dice la Biblia sobre el por qué se dio el problema? Aún así, el esposo que no le llama la atención a su esposa cuando es necesario, no está demostrando su amor, pero que sea con toda sabiduría y ternura, no frente a desconocidos y lo menos posible frente a su familia. A veces también podemos caer en esto. Del enojo, llamarle la atención a nuestra esposa delante de quien sea. Tenemos que esforzarnos porque no ocurra esto. Pero que sea con toda sabiduría y ternura. Ahora, el otro lado es, hay esposo que dice, que ay, deja que Dios la cambie. ¿Cómo que deja que Dios la cambie? Si Dios quiere que tú le hables a tu esposa para que ella reflexione en sus pecados, es a ti que quiere usarte el Señor para que le hables a tu esposa de los pecados que estás viendo. ¿Sí? Ustedes no ven mis pecados, pero mi esposa sí, porque ella está 24 horas conmigo. Si se dan cuenta, así mismo, ustedes no ven los pecados de mi esposa, porque ustedes no viven las 24 horas con mi esposa. Entonces, entre ella y yo sí podemos decir, mira, esto no te va a decir el hermanito tal, ni esto no te va a decir el pastor, porque él no vive aquí. Ellos no viven aquí. ¿Eh? Pero yo sí vivo aquí y tú vives aquí. Nosotros sí conocemos nuestros pecados. Y eso que es pecado, tenemos que corregirlo, porque es pecado. ¿Ves? Entonces, nosotros hombres, como los hombres, tenemos que instruir y corregir a nuestras esposas, como lo dice la Biblia, con ternura, con amor, con paciencia. Pero somos nosotros los llamados. Por ahí dice, no, 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 deja que Dios la cambie. ¿Cómo? Ah, tú eres muy... Eres muy... te lava la mano con facilidad. Que Dios cambie a tu esposa. Ah, lo que me estás diciendo es que no estás haciendo tu ministerio. No estás siendo hombre bíblico. No estás haciendo tu parte. Como una vez le dije a un chico, ya me quiero casar. Listo. Es con una cristiana. Sí. ¿Y ya estás buscando? No. Haz tu parte, hijo. Haz tu parte, haz la que te corresponde. Haz la que te corresponde, la tuya. ¿Sí? Si ya viste una chica que es cristiana, te agrada, haz tu parte, conquístala, por favor. ¿O qué quieres que ella venga y te toque la puerta? Oye, tú me gustas. No, no va a ser así. No es así. Es tú tienes que hacer tu parte. Mandaron a ver a Rebeca, la mandaron a ver, hicieron su parte. La hicieron su parte. Mandaron a ver a Rebeca para que venga. Hicieron la parte. Entonces, no te imagines que Rebeca iba a venir de allá hasta donde estaba Isaac, así a ciegas, tú eres, y buscar. No. El hombre tiene que hacer su parte. ¿Quieres que tu esposa cambie? Haz tu parte. La parte que el Señor manda hacer. Las herramientas que el Señor manda hacer. Haz tu parte. Y así mismo, ¿tú quieres que Dios cambie a tu esposo? Haz tu parte, mujer. Haz tu parte. Pero es muy fácil decir, no, que Dios lo cambie. Sí, Dios tiene poder para cambiar. Es como Dios le ha dado a la iglesia la tarea de predicar. A la iglesia. No se la dio a los ángeles. Se la dio a la iglesia. Queremos ver una iglesia llena de personas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer nuestra labor. Hagamos nuestra parte. Hablar, testificar de Cristo, discipular. Asimismo, hombre de Dios, ¿quieres que tu esposa cambie? Haz tu parte. Mujer de Dios, ¿quieres que tu marido cambie? Haz tu parte. Haz tu parte. No te metas en la otra parte. ¿Me hago entender con eso? ¿Sí? Haz tu parte. Haz tu rol. Haz tus deberes. Hazlo ahí, pero hazlo. Tu esfera. Ahí mantente. Haz eso, que eso es lo que Dios va a bendecir.